A la docente Valeria Juri, que la tenemos en línea, la conocimos por un artículo periodístico donde ella contaba la historia que vivió en la escuela donde ella da clases. Es docente de sexto y séptimo grado de la Escuela Tierra de Huarpes, en el barrio Paraguay, departamento de Guaymallén. La historia cuenta que ella detecta que uno de sus alumnos iba con unas zapatillas rotas, dedos afuera, ahora, en pleno ya frío. Consigue zapatillas, cosa que ella viene haciendo desde que es docente. Es una docente siempre que anda recolectando ropa, medias, zapatillas. Digo, no es un caso aislado. Lo anecdótico es que al otro día el nene vuelve a la escuela con las mismas zapatillas rotas. Cuando la maestra le pregunta qué había pasado, dicen que se las di a una persona de la familia porque trabaja, camina mucho y las necesita más que yo. Obviamente que la docente rápidamente encontró otro par de zapatillas para ese niño. Y la convocatoria para charlar con ella no es tanto por este caso en particular, que es conmovedor, claro, pero no es un caso aislado, sino cuando escuchábamos todo lo que ha pasado y todas las consecuencias, las resoluciones de las pruebas a aprender, los resultados, quise decir, no me salía la palabra. Uno de los datos que a mí más me llamó la atención y que más preocupación me da es que los niveles socioeconómicos hacen que los resultados en cuanto a la educación sean absolutamente distintos. Entonces, por ejemplo, el retroceso en los niveles socioeconómicos en el caso de lengua fueron del 43,1% de socioeconómicos bajos. Y en los segmentos socioeconómicos altos, el retroceso fue del 8,6%. Estamos hablando de una diferencia abismal. Y la pregunta es cómo educar y cómo llevar adelante la educación cuando el contexto socioeconómico es bajo y preocupa. Valeria, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Estoy acá con mi compañero Diego Puebla, Fede Acosta, para charlar un poco de su experiencia. Usted es docente desde hace muchísimos años en la misma escuela, ¿verdad?
Sí, yo soy de General Alvear, allá trabajé unos años y después me vine a vivir a Mendoza y hace 22 años que trabajo acá. Y en la docencia en general ya 28 años.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo es trabajar en un contexto, tener que educar en un contexto como en el que usted trabaja con niños que tienen muchísimas carencias, ¿no?
Es una tarea ardua para el docente porque cuando hay alumnos con hambre, con frío, se te complica la cosa. Entonces, hacemos lo que podemos y desde una mirada de compasión y de amor. Trabajamos mucho la parte emocional y a partir de ahí arrancamos con los contenidos. Apoyarlos a ellos, el alentarlos de que ellos pueden, de que la pobreza no es limitante para nadie, que podemos llegar lo más lejos que queremos, y a partir de la parte emocional arrancamos siempre en nuestra institución, empezamos con contenidos, ¿no es cierto? Empezamos así.
Usted es maestra de lengua, ¿verdad?
Lengua.
Uh-huh. Bueno, y ahora precisamente la discusión estaba por el bajo rendimiento que han tenido los alumnos en lengua. Digo, ¿cuál es el análisis que usted hace a partir de la experiencia personal que tiene como docente y en una escuela de esas características?
Bueno, lo que vos comentabas, el nivel socioeconómico, el estar viviendo en una villa, el que los chicos tienen que salir a buscar leña para calefaccionarse, todo eso influye, porque eso los influye a ellos negativamente. Entonces, como te digo, uno desde el amor trata de hacer lo mejor posible, nos capacitamos, intentamos ayudar a las familias, acompañar y hacemos lo que podemos en esta clase de escuela. Uh-huh. Siempre de una mirada compasiva y haciendo lo que se puede.
Y con las familias, porque leía que muchas veces, o en la mayoría de los casos, es fundamental el nivel de educación de la mamá, especialmente en el área de lengua, ¿no? Para el acompañamiento y demás. Digo, ¿qué pasa con esas familias también?
La mayoría de las mamás hacen changas, porque por ahí se critica que cobran la asignación, que hacen lo que pueden también, y el nivel de acompañamiento muchas veces no es el óptimo, porque ellos ni siquiera han terminado la escuela primaria, no sé si me explico.
Claro, claro.
Entonces el docente hace, sería más fácil para el docente que la familia acompañe desde casa, pero no siempre se puede, y uno lo entiende. Por ejemplo, yo lo entiendo perfectamente. Vienen los padres y te dicen, señor, yo esto no lo entiendo, si usted le vuelve a explicar. Y sí, es así. Y eso lamentablemente repercute negativamente en el aprendizaje de los niños. Valeria, pero eso no nos decae a nosotros claro. como docentes. Seguimos apostando, seguimos buscando estrategias, seguimos trabajando la parte emocional, que es muy importante, trabajamos la autoestima. Ellos muchas veces se creen que porque son pobres no van a tener nada. Entonces, no, nos esmeramos para que ellos vean que pueden llegar tan lejos como ellos quieren. Trabajamos el dado de las emociones, la botellita de las emociones. Hacemos un trabajo maravilloso todas las docentes acá. Y creemos y confiamos que mejorando la parte emocional, el chico va a aprender mejor. Y creamos aulas felices. ¿A qué llamamos aulas felices? Aulas donde mientras aprendemos escuchamos alguna música de fondo, donde si hubo un error aprendemos del error y no nos reímos, aprendemos valores, y todo eso va generando felicidad en el aula. Y yo creo personalmente que si hay un aula con bienestar en los niños y felicidad, el contenido va a ser incorporado por ellos. Por eso lucho.
Valeria, escuchamos atentamente y no podemos menos que conmovernos, ¿no? Cuando hoy se está debatiendo incluso a nivel provincia de sumar tiempo de horas, en, por ejemplo, en la primaria. Más allá de ese hecho en particular, ¿es más tiempo el que les hace falta a los chicos o es mayor cantidad de herramientas y calidad a la hora de poder enfrentarse con la educación?
Más tiempo no lo creo necesario. Sí, más herramientas al docente, más ayuda, más presencia. No veo que media hora más de clase sea tan relevante. Sinceramente, es mi humilde opinión.
Digo,
pero hay maestros que, por supuesto, pueden tener diferir conmigo y está bien, no. Es lo que yo opino.
Claramente, pero digo, en base a esto, porque se está debatiendo, me parece, siempre sobre una mirada macro y desde hace un buen tiempo, y acá voy a hacer una mirada hasta personal, a la educación se la viene cercenando en la parte donde más duele, que es justamente esto, el hambre y demás, y el chico que cómo llega al aula, y los docentes como los que están los únicos al frente de batalla.
Somos nosotros los que ponemos el pecho, somos nosotros los que a veces recibimos una charla de una madre que te diga, señor, no tengo ni para comer. O, señor, estoy harta de recibir arroz y polenta, queremos comer. Y yo me emociono porque a veces yo no puedo abarcar tanto. Perdón.
Y porque tampoco es responsabilidad de ustedes los docentes, ¿no? Digo, allí hay otras ausencias importantes.
Hay otras ausencias
yo, que con un plan no alcanza tampoco, ¿no?
Digo, no, y basta de criticar a los padres porque cobran una asignación. La mayoría de los padres de acá hacen todo lo mejor que pueden con los chicos. Entonces, te dicen por ahí la gente, pero si ella cobra una asignación, no, y el chico de última no tiene la culpa.
Sí, claro. Y así todo, si no la cobrara, las carencias estarían allí. O sea, algo claro. está en algo, está acompañando la posibilidad de que claro. hoy el pibe puede ir a la escuela y no tenga que estar en otro lado y no en la escuela.
Pero además, dejemos hablar de claro. las asignaciones como si estuvieran cobrando 200,000 pesos,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Por favor, eso, basta de criticar a mis padres. A mí me duele eso. A mí me duele porque dicen, esta tiene 500 hijos, que basta de criticar. Hacen lo que pueden. ¿Sabes qué? Me parece que los padres son víctimas claro. y les echamos la culpa de algo que ocasionamos nosotros.
Y que viene de hace tanto tiempo, ¿no? Digo, esto es Exacto. algo que se viene repitiendo año tras año, no importa el color del gobierno,
Digo, no importa, no me importa a mí. A mí no me importa eso, que quien sea el gobernador, el presidente, no me importa.
Y, claro. Vale. En estos 28 años, digo, usted, hay cosas que han sido las mismas, ¿no?
Yo con estos 28 años te puedo decir que las cosas se agravaron. Que se agravaron.
Claro. Valeria, justamente en ese punto, parece que la única política de Estado pasa por otras cuestiones, por la política partidaria y demás, y no por las cuestiones importantes. ¿Cuántas plataformas has escuchado que hablen de educación, Valeria, en los años que llevas como docente?
¿Que hablen quiénes?
Las plataformas de propuestas para cuando hay elecciones.
Un poco, poco realmente. Pero... yo no me quiero hacer hincapié en el Estado,
seguro.
Si hacen o si no hacen, eso me desenergiza a mí. Yo quiero nada más que ellos vean que los chicos la pasan mal y que los porcentajes de las evaluaciones y todo es por algo, y que vengan a las escuelas y que vean lo que es, porque siempre se le echa la culpa al docente. Los docentes trabajan 4 horas y no hacen nada. Yo te lo juro que no es así. Los docentes trabajamos todos los días, buscamos ropa todos los días, buscamos calzado, nos unimos, hacemos cadenas de favores. A mí no me importa lo que... yo quiero un Estado presente, pero presente de verdad. Claro. Que vengan, que digan, ¿qué necesita esta escuela? ¿Qué es lo que quieren? Eso necesitamos nosotros. Ay, mi escuela está cerca de una villa y de asentamiento. Vení y explícalo. Explica por qué, por ejemplo, no todos los chicos de mi escuela comen. Explícamelo, ¿por qué no les alcanza? ¿Por qué comen solamente los que se quedan en el fortalecimiento de las trayectorias? ¿Por qué te dicen los chicos, qué rico olor sale de la cocina, señor? Y ellos saben que solamente es para aquellos chicos que fortalecen las trayectorias, que se quedan hasta las 2:30 de la tarde. Y yo digo, si yo fuera presidente, porque por ahí... divago, le daría de comer a todos los chicos, basta de gastar en estupideces y ayudar a las escuelas urbanas marginales.
Claro, y yo pensaba también, Valeria, digo, cuando hablamos muchas veces desde los medios de comunicación, hacemos mea culpa de estos resultados, de las evaluaciones, lo hacemos sobre un estereotipo de escuela. Un estereotipo. Exacto. De familia, un estereotipo de alumno. Exacto. Y perdemos la mirada sobre estas realidades que, además, lamentablemente, son cada vez más. Porque si hoy una canasta familiar está en 100.000 pesos, la mayoría de nosotros, incluidos docentes, periodistas y demás, estamos debajo de la canasta. Estamos por debajo. Exacto. De la canasta. Digo, entonces, imagínate para aquella persona que no tiene trabajo, que changuea o que hace lo posible. Claro que es peor. Claro que es peor. Y hablábamos del invierno cuando yo arrancaba el programa. Decía, vamos a hablar del invierno que es tan cruel para la pobreza.
Yo siempre dije que a mí me encantaba el invierno, siempre. Amaba el invierno, me abrigaba y salía y tenía más energía. Y más. Hasta que empecé a pisar aulas, hasta que empecé a ver que los chicos venían todos lastimados, te hablo del año 94, claro. Lastimados porque iban a juntar leña con los padres, y no te miento, yo lo vi, leña para calefaccionarse, y desde ese día dije, no quiero más el invierno, la verdad que el invierno para los pobres no va.
Es cruel, es cruel. Valeria, muchas gracias por el testimonio. La verdad es que querríamos que no quede solamente en una charla de radio, ¿no? Digo, todos queremos que mejore todo.
Sí. ¿Te podría hacer un comentario y nada más?
Sí, vamos a hacer una convocatoria de colaboración, ¿sí? Valeria,
sí, porque...
puede ser.
Sí, te lo explico brevemente. Dale. Ha llegado a nuestra institución una niña con capacidades diferentes. Y queremos hacerle un baño que se adecue a su a lo que ella tiene. Entonces estoy haciendo una cruzada solidaria. Ya he juntado casi 60.000 pesos. Mi hijo mayor vive en Buenos Aires y me ayuda. Busca camisetas para hacer sorteos. Gente de acá me ha ayudado. Sí, he dejado el número. Dale. Voy a dejar el número de la escuela por si alguien quiere llamar.
¿Qué necesitas? ¿Materiales colaborar? De construcción, todo. Sí. Lo que es sanitarios y demás.
Sí, bueno. Sí.
Y mano de obra también.
Están pidiendo mano de obra. Creo que eso ya está más o menos encarrilado.
Bueno. Bueno, perfecto. Que tenemos acá tu número de teléfono. La convocatoria es para quienes están escuchando. Si pueden ayudar con lo mínimo que sea, va a venir muy bien para poder construir ese baño para una nena con discapacidad.
Y, y el teléfono es del colegio, ¿no? El que
Sí, termina en 463.
Uh-huh. Exacto.
Bien. Sí, sí, sí. Bien. Sí. Bien, Valeria.
Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y perdón por la emoción, porque los maestros nos comprometemos, nos involucramos y eso nos hace emocionar.
Estamos todos emocionados.
Estamos todos igual.
Gracias, Valeria.
Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego.
Chao.